Sociedad de Enfermos del Hospital General de Santa Cataplasma tiene el síndrome de presentar
La Hija de la Pavota,
su radionovela de miércoles. Con Silvana Lombardini como la narradora, César Martínez como Ignacio y Lea Benzazón en el rol de Madelón.
Capítulo 2: Secretos en la pared.
La vez pasada tuvimos el primer encuentro con esta historia tan aburrida que podría suceder tanto en las mejores como en las peores familias de nuestra distinguida sociedad.
Cierto, pero nosotros estamos para contar la historia, no para juzgarla, ni calificarla o descalificarla.
Eso es interesante. Descalificar una historia, pelarla, quitarle todos los adjetivos calificativos.
Eso déjalo para los talleres literarios. Acá no estamos para juegos. Habíamos quedado en que Ignacio pensaba dejar a Madelón y viajar a Toronto con Rocío. Y tenemos que contarle a la gente lo que pasó después.
Yo no voy a contar nada. Es mejor dejar que los protagonistas hablen por sí mismos.
Muy bien, pero antes pasemos revista al catálogo de personajes que contiene nuestra historia.
Sí, vamos a hacer una especie de dramatis personae. Tenemos en primer lugar a Ignacio Piro, que es el muchachito de la película.
El muchachote, más bien.
Eso depende de cada oyente. Algunos se lo imaginarán flaco, alto o desgarbado. Otros pensarán que es gordito y petizo. Otros se lo representarán con el físico de un luchador de sumo. Otros
lo verán con la imagen del sumo pontífice.
Sí, o con la del Dalai Lama. Pero no importa. La cuestión es que Ignacio Piro vive y lucha.
Sí, lucha por mantenerse viviendo en el ocio más absoluto.
Así es. Ignacio Piro no trabaja. Él vive de regalías.
Vive de cobrar sus derechos de no autor. Cuando sale una canción muy mala y se pone de moda, él va y la registra como que no es de su autoría. Y eso en nuestro medio, por suerte, empezó a ser valorado. Es un gran bien el que uno le hace a la sociedad no siendo el autor de tanta pavada que se escucha por la radio.
El segundo personaje de la historia, o el primero según desde donde se cuente, es Madelón Noledam, la esposa de Ignacio.
Madelón Noledam de Piro.
Madelón Noledam de Piro, Madelón Noledam de Piro.
¿De quién Ignacio se quiere divorciar?
Ella, la vez pasada, le dijo que era demasiado pronto.
Que quizá deberían vivir separados un tiempo y ver qué pasa.
Pero él se quiere divorciar a toda costa para entregarse a Rocío con todas las garantías legales de un estado civil independiente.
Pero Rocío todavía no apareció. El tercer personaje que pintó en la historia hasta ahora es Nargot, la mucama. Y con eso tenemos el cuadro completo.
Completo no, mijo, para un poquito. ¿Qué soy yo, la hija de la pavota?
Es verdad. Tenemos también al personaje de la narradora. Así que dale, narra.
¿Qué narro?
Narra la historia de Marras.
Muy bien, basta de farra. Que los libretistas suelten a Marras.
Te escuchamos. Estamos en tus garras.
Habíamos dejado a Ignacio dándose una ducha. Ahora, con mis garras, rasgo la cortina del baño y lo veo enjabonándose la espalda. Y lo hace sosteniendo la esponja con el pie, mientras canta. Mientras canta. Mientras canta. Mientras canta. Ta, 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 ta.
Porque esta esponja es como mi vida, que absorbe penas, que chupa heridas, sin encontrar nunca un desahogo. Hasta que un día yo me enamoro, y es la mujer que en mi corazón elige a ciegas o con razón. Dreno mis culpas y mi dolor, hasta que acabo con su cantor y la convierto en una serpiente empecinada en que mi simiente le dé ocasión para perpetuar su loca estirpe, su afán de mal, su cruel veneno disimulado en este rostro tan agraciado.
cuerpo fiel y distorsionado del que un día fue mi ser amado.
Mi ser amado, mi ser amado, mi ser amado, mi ser amado, mi ser amado.
Todas estas divagaciones de Ignacio carecen de asidero en la realidad, porque Madelón, su amante esposa, no es ninguna serpiente ni ha sufrido deterioro alguno de su figura moral a lo largo de 10 años de abnegada paciencia conyugal. La única similitud que puede encontrarse entre la esponja con la que Ignacio se baña y su propia vida es la que impone su viciosa adicción a todo tipo de alcoholes, en los que invierte la mayor parte de sus ingresos. Madelón, en cambio, solamente toma mate y a veces té, acompañado de tostadas con manteca y confitura de frambuesa, panqueques, lemon pie, cookies, torta de fiambre, refuerzos de mortadela, matambre, asadito con cuero, pollo al espiedo, lechón, cordero, ternera al horno con papas y boñatos y ravioles con estofado. Estos hábitos alimenticios, quizá un poco reñidos con las exigencias que hoy día rigen el cuidado de la silueta femenina, son el producto de la angustia que Madelón experimenta ante una relación que parece estar acercándose inexorablemente a su fin.
¿Y, Madelón, estuviste pensando en lo que te dije del divorcio?
Tenés jabón en la oreja, Ignacio. Ya te dije mil veces que para bañarse bien no alcanza con enjabonarse. Hay que enjuagarse también.
No trates de fingir ahora que sos una buena esposa que se preocupa por su marido. Ya tuviste miles de oportunidades para superarte y no lo hiciste. Ahora yo quiero el divorcio.
Pero Ignacio, yo no me podía superar porque siempre fui la esposa perfecta.
¿Esposa perfecta? Mira lo que es esta casa. Parece un chiquero.
Pero Ignacio, vos siempre abogaste por la liberación de la mujer, no entiendo. Vos decías que las tareas de la casa había que compartirlas.
Sí, pero no conmigo, con Nargot. Por eso contratamos a Nargot. ¿Qué pasa con esa mujer? ¿Por qué no limpia?
Nargot por hoy ya se retiró.
Pero si no hace ni media hora que llegó.
Ella trabaja en varias casas. Si no, no puede subsistir. Además, Nargot practica el servicio doméstico intensivo, no el extensivo. Ella no te limpia toda la casa, sino más a la que me importa. Ella cada día que viene te lava solamente un plato, por ejemplo. Pero te lo limpia tan bien que por más que comas 3 días siempre en ese plato, no se te ensucia. Mirá.
Madelón saca del aparador un plato y se lo enseña a su marido. Él lo aprende con dificultad, como un escolar que hace sus primeras armas con las letras del abecedario, bombardeándolas con bazucas y rifles de repetición.
Además, el servicio doméstico que practica Nargot es intensivo en el tiempo también. Ella, en vez de estar 8 horas limpiándote todo mal, te limpia todo bien en un minuto.
Limpiar solo un plato no es limpiar todo.
Limpiar un plato no es limpiar. Es nada más llenar el ojo.
Ella te limpia todo el plato. Este plato, así como lo ves, hace un rato estaba recubierto por varias capas de manteca, confitura de frambuesa, panqueques, lemon pie, migas de cookies, torta de fiambre, refuerzos de mortadela, matambre, asadito con cuero, presas de pollo al espiedo, lechón, cordero, ternera al horno con papas y boñatos y ravioles con estofado. Y ahora míralo, no hay la menor huella de materia orgánica.
Tengo un amigo que trabaja en la policía técnica. Estoy seguro de que si le llevamos el plato, va a poder encontrar muchos rastros de toda esa comida.
Lo dudo mucho. ¿Vos leíste la carpeta de referencias de Nargot? Ella trabajó para las mejores familias del distrito y tenés que ver las notas que le pusieron. Mirá, en lo de los Morales Pérez pasó con sobresaliente muy bueno. En lo de los Berruti Ramos le pusieron regular bueno pero con una flechita para arriba.
Esa nota es muy baja. Yo voy a tener que hablar con esos Berruti Ramos.
¿Para qué? ¿Para que le suban la nota?
No, quiero saber realmente cómo era el desempeño de Nargot. Si era puntual o si se extendía a lo largo de una línea. O si sabía barrer en un plano inclinado. Yo quiero que me cuenten toda la historia. No me basta con una nota. Una nota es algo muy frío. Aunque depende de qué nota también.
¡Ay, qué abuelo entendedor! ¡Un rebe mal alcanzó!
¡Ay, Ignacio, por favor! Ese chiste realmente me parece desastroso. Y sería generoso darle como calificación un regular deficiente.
No me importa, yo mis chistes no los hago por la nota, yo los hago porque, ¿viste? Tengo un componente idiota.
No digas taradeces, vos sos un tipo inteligente, tus pensamientos en general son de gran valía.
Entonces tendrías que confiar en mi criterio cuando te digo que Nargot te está estafando.
Eso es mentira. Yo por Nargot pongo literalmente las manos en el fuego.
Dicho y hecho. Madelón se acerca a la chimenea encendida y entrega sus manos a las voraces llamas que todo lo aceptan.
Sí, sí,
sí.
Todo no, porque ahora Ignacio descarga en el fuego 4 litros de nieve carbónica que anidaban en un bomberito que por su seguridad la familia guardaba en el closet.
Ignacio, mi amor, no entiendo lo que me está pasando. Recién sentía en las manos un calor infernal y ahora las siento que se me están congelando.
Lo que pasa es que estás destemplada, Madelón. Vení, ponete la campera, te voy a llevar al hospital.
¿Te parece que ahí voy a poder adquirir temple?
Mediante el uso de un servicio de remis, el matrimonio Piro se traslada al Hospital General de Santa Cataplasma, donde un equipo de médicos, secundado por otro de psicólogos, atiende a la accidentada. Ignacio, en cierto momento, se escabulle por un corredor y se apodera del tubo de un teléfono público.
¿Hola? ¿Hola? Sí. ¿Rocío? No, no, señora. Deme con Rocío. No, no. Con Rocío. Sí. ¿Hola, Rocío? Sí. Sí, sí. No, contigo no. Necesito hablar con Rocío. Sí, dame con ella. Sí, con Rocío. Hola, Rocío. Sí, mi amor, soy yo. ¿Cómo está? No, con Rocío, dame, carajo. Sí. No, contigo no tengo nada más que hablar. Dame con tu hermana, imbécil. Sí, hola, Rocío. Sí, mi amor, soy yo. Sí, soy Ignacio. No, tarada. Ignacio. Sí, mi amor. Mirá, yo te quería decir que... Sí, mi amor. Soy yo, soy Ignacio, sí. Ignacio Piro. Sí. Pero no, Rocío, escúchame, te quería decir... No, escúchame. Estoy en el hospital. Sí. No. Sí. No. En el hospital. En el hospital estoy. Madelón tuvo un accidente. Sí. Sí. Está bárbaro. No. Pero, no, pero escúchame. No puedo viajar a Toronto mañana. Tengo que estar acá con ella cuidándola. Sí. ¿Qué? No, imbécil. Con Rocío te pedí que me dieras. ¿Qué? ¿Qué número dijo?
De esta suerte, Ignacio, apurado con una cola de 30 personas que está esperando por el teléfono, continúa tratando de hacerse entender. Pero, ¿quién es esa Rocío con la que quiere hablar? ¿Tiene acaso pasajes de avión para fugarse con ella a Toronto? ¿O el viaje lo iban a hacer en camello? Todas estas preguntas tienen su respuesta escrita en las paredes del hospital, porque las paredes oyen. En estos momentos una cuadrilla de albañiles, sedientos de información, van a picar esas paredes. Usted, distinguido oyente, como carece de las herramientas apropiadas, tendrá que esperar 7 días para que le tiremos con algún byte.
Sí, o con un ladrillo. Que estás escondido en la pared. Vos, contame si es que tus oídos alguna vez registraron la voz de mi amada hablándole a un galán de camisa planchada diciéndole que su amor era siempre el primero en su carné de la vida y que el mío era un mero pasarla bien. Ya revoqué, decime si ella dijo que no cuando aquel que la iba de estrella se la cargó. O si ella me dijo una cosa que no pasó y conmigo se hizo la osa, pero curtió con el tipo mientras yo cantaba sin ton ni son. Unos aires que me recordaban a Madeloy.
Qué simple.